Numeral. Primera tendencia en Colombia, los del paro piden. Los del paro piden. María Camila, ¿ha podido mirar algo del pliego?
Sí, sí, sí. Sí, señor.
8 páginas, está en wradio.com.co.
Sí, sí, señor, lo tenía desde ayer. Me ha llamado mucho la atención varios puntos, Julio, que no sabíamos que estaban incluidos porque se había hablado solamente de 13 peticiones. Luego, pues vemos que cada una de las peticiones tiene subpuntos. Entonces, vemos más de 150 puntos allí en estas peticiones. Pero sabe que una de las peticiones que más me llama la atención es la liberación de los presos políticos.
No, y hay otras de orden constitucional que no están en la mano de la mesa, ¿no?
Bueno, no hablemos de las económicas, de la salida de la OCDE, en fin.
Alberto, ¿se puede vender Ecopetrol? O sea, ¿se puede
recomprar, más bien,
expropiar a los tenedores de acciones? ¿Pagándoles a qué precio?
No, eso es absurdo, pero mejor dicho, en unas peticiones usted puede pedir cualquier cosa. Por ejemplo, que desaparezca el pecado mortal y que el matrimonio sea de unión libre y que reconquistemos el territorio que hemos peleado con Nicaragua. En fin, usted puede pedir cualquier barbaridad, pero es evidente que es desproporcionado la petición y que por consiguiente la negociación será muy, muy, muy complicada.
Ahora, hay unas peticiones en las que ya está trabajando el gobierno nacional.
Hay unas que tienen toda la razón.
Pero por supuesto, en los temas de paz,
El punto que dijimos, el de corrupción, es un solo punto.
No, y hay otros pendientes del país, históricos. Hablan dentro del pliego de la reforma agraria, que no olvidemos también el tema de reforma agraria estaba dentro de los puntos negociados y firmados en los acuerdos de La Habana, algo en lo que no se ha avanzado ni una micra.
Todos los análisis indican que la mayor parte de los puntos relacionados con el tema de tierra en los acuerdos de La Habana poco se han cumplido.
Letra muerta.
Y no hay mayores muestras de voluntad por parte del gobierno de
Habana. Están pidiendo entonces, Yamit, que se cumpla con un acuerdo que firmó Colombia.
Correcto.
Sí, digamos, pareciera que lo mueve el espíritu de mayo del 68. Seamos realistas, pidamos lo imposible, pero hay otras cosas en las que pareciera que el gobierno no debería sorprenderse. Por ejemplo, en el punto 10, cumplimiento de los acuerdos.
¿10 de cuál, Yamit? Acuérdese que
son 13.
No, pero son 10 de 13.
Ah, ya.
Punto 10 de 13, cumplimiento de acuerdos entre el gobierno y procesos organizativos. Entonces, que le cumplan a los estudiantes universitarios, a los indígenas, a las comunidades afro, a los organizaciones sindicales, a FECODE, a las madres comunitarias, a sectores. Todo lo que el gobierno. Ese solo punto requeriría mirar hacia atrás cuántos acuerdos ha hecho el Estado colombiano con al menos, veo aquí, 20 sectores de la sociedad a los que el Estado históricamente les ha incumplido. Es decir, revisar lo que con esas mesas se ha pactado para ver el estado de avance. Por ejemplo, con el paro del Chocó o con el paro de Buenaventura.
No, es que, exacto, habla del comité del paro de Chocó, habla el comité del paro de Tumaco, habla el comité de paro o el comité cívico en Buenaventura. Pero también hay puntos en donde uno dice, hay mucha razón en lo que está pidiendo, lo mencionábamos antes, Julio. Mejorar las condiciones de contratación laboral en Colombia, acabar con la tercerización, algo que se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos. Eso vale la pena que lo revise el gobierno. Es más, el mismo gobierno es uno de los que más utiliza la tercerización laboral para tener mayor capacidad de contratación. Eso es importante que se revise, pero hay otros que sí resultan muy complicados. ¿Cómo echa usted para atrás el proceso de ingreso a la OCDE?
No.
¿Cómo echa usted para atrás los tratados de libre comercio que han sido negociados con distintos países?
¿Cómo se puede negociar la eliminación del SMAT, Juan Pablo, en una mesa?
Y no solamente la negociación o el tema del SMAT, sino que también hablan de un cambio en la doctrina de las fuerzas militares. Imagínese poner eso sobre la mesa de negociación, es complejo, es muy complejo, y yo creo que eso puede terminar enredando la pita antes que desenredándola, creo.
Ahora, Julio tenía razón en lo que decía más temprano. A propósito de los temas del Papa de los que se ha hablado en las últimas horas, uno aspira a ser Papa para llegar a ser sacristán.
Sí, eso es.
Leí su trino anoche.
Sí. El de Juan Pablo es con el purgatorio. Uno pide el cielo y se queda para lo que lo es en el purgatorio.
Hay ciertas cosas que son difíciles de implementar. Por ejemplo, recuperar la mayoría de la propiedad pública en empresas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están en manos privadas y usted depende de un tercero para recuperar la mayoría accionaria sobre esas empresas. Pero en las negociaciones siempre ocurre este tipo de cosas. Hay gente que lo niega todo para después empezar a hacer concesiones. Por ejemplo, el propio gobierno decía, no, es que no hay motivaciones, sino el foro de Sao Paulo y qué sé yo, y una influencia internacional.
Y después dice,
no, en el ICETEX hay que hacer reformas porque es que hay cosas que efectivamente tienen razón en el ICETEX. O eventualmente tendríamos que mirar la posibilidad de discutir algunas de las peticiones de los estudiantes que sí se pueden mirar. Así que, de una parte se pide todo y de otra parte se niega todo al principio. Y en eso consiste la negociación, en que cada parte va cediendo.
No, pero ¿y de acá a cuándo?
Recordemos las peticiones del M-19 cuando se tomó la embajada dominicana, 1980. Exigió la liberación de todos los presos políticos que calculaban en 300 y 50 millones de dólares. Duró aproximadamente 2 meses y el Estado colombiano, representado por el gobierno, no les entregó absolutamente nada distinto de facilitar la entrega de un dinero que pasó
de privados
fuera de Colombia.
Alberto.
Que pusieron 5 millones de dólares.
A los 50 millones, ¿cuál fue la primera respuesta que recibieron?
La negoció un empresario, don Víctor Sazón, muy hábil en su actividad empresarial, y fue a la embajada acompañado del exministro José Manuel Rivas Zacconi, ministro de Relaciones Exteriores de Rojas Pinilla. Entraron a la embajada y la primera oferta que hizo el señor Sazón fue de $10,000.
Pues el gobierno empezó aquí diciendo que no había nada que negociar, que las propuestas no tenían ni pies ni cabeza, y después a la siguiente semana dice, no, ¿sabe qué? Sí podemos negociar el acuerdo de Escazú para proteger el medio ambiente y para proteger
a
los defensores del medio ambiente.
Están los puntos del pliego.
Entonces, la pregunta es, pues, si en una negociación de eso no se trata, de un tire y afloje.
50 millones de dólares, ¿y el señor cuánto ofreció? 10 mil, Alberto.
10 mil.
Ofreció $10,000.
¿Y que lo sacaron a
los brazos? No, casi lo matan.
Casi lo dejan dentro de los secuestrados.
Casi lo matan, sí.
Pues ojalá que los puntos que se puedan rescatar en una negociación se rescaten. Y repito, hay muchos temas que son respetables y que el país necesita. Para eso, la mesa, ahora ya pues con un arsenal importante de puntos y subpuntos. Yo insisto que Palante Caribe debe estar en la mesa de negociación, Juan Pablo.
El tema educativo está dentro de los puntos. No, es que usted coge la agenda y en realidad están repensando el país. Están repensando el país.
La única vaina que está funcionando bien, que es Palante Caribe, ¿cómo lo van a poner en la mesa, hombre?
Pues para que sea una política de Estado, Alberto, hacia el futuro.
Se abrace la educación de calidad como una necesidad para los colombianos de todos los niveles socioeconómicos.
O sea, de ahora en adelante la educación será promovida y dirigida por W Radio.
No, que la campaña de un privado sea una política de Estado, que nosotros la apoyemos
y en la
con
que puedan
otros
participar
privados, pero que
más
sea
privados.
Que puedan participar el que le dé la gana, pero que el gobierno garantice que un número de estudiantes con las mejores calificaciones.
No, no estoy de acuerdo. Yo no estaría de acuerdo con esa petición. Yo lo que pediría es, hombre, con la plata que pagamos todos de impuestos, garanticen el derecho a la educación, que no tenga que ser los privados los que se metan la mano al drill para dar becas. Es que este programa de becas es una belleza, pero es una anormalidad. ¿Por qué, si ya hay una plata que pagan los ciudadanos y los empresarios de impuestos,
que el Estado funcione bien
y que no se roben la plata para que no haya necesidad
de hacer programas de becas? Retiro mi propuesta porque no voy a pelear con Yami. O sea, ya hay 13 puntos con los subpuntos.
Yami se va a la calle el próximo año.
En la plazoleta, con la pancarta.
Se está cayendo la Universidad Nacional y entonces de plata privada hay que ir a rescatar la Universidad Nacional porque la plata normal se la roban, la de la educación.
Entonces el primer punto es no robarás.
Sí.
¿Qué mandamiento es ese, Alberto?
Sería lo básico.
¿Quinto?
Es quinto.
Quinto.
Pero mire, en medio de todo, toda la discusión era etérea. Había no se sabía qué era. Ahora ya hay un documento con todo lo que ustedes han señalado, donde, como se dice, empieza esto sí, esto no. Por lo menos ya hay algo sobre lo que trabajar, que era lo que no estaba claro hasta el día de hoy.
Don Fabio Arias es el fiscal general de la CUT y pues protagonista indiscutible de estos puntos en el pliego, que como dice Félix, ya el pliego existe. Ya no son ideas en el aire. No, hay un pliego con unos puntos, gusten o no gusten. Don Fabio, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a todos sus oyentes.
Fiscal, cuénteme, fiscal de la CUT, cuénteme un detalle. ¿De quién es la responsabilidad de estos puntos? O sea, ¿quiénes al final en una mesa deciden estos son los puntos del pliego?
Bueno, esto tuvo un proceso de construcción. El primer documento base lo hicimos el día que nos reunimos con el presidente Duque, el 26 de noviembre, que es donde aparecen los que hemos llamado tres ejes temáticos. Posteriormente llegaron nuevos sectores sociales al Comité Nacional de Paro. Llamamos a un encuentro nacional de organizaciones sociales y de personas que estuvieran participando en el paro el día 6 y 7 de diciembre, y ese día construimos con muchos sectores del país y con muchos sectores sociales y de regiones y de territorios, completamos, digamos, le llenamos de contenido los 13 puntos que inicialmente le habíamos presentado al presidente Duque, y ese es el proceso de construcción con el cual hemos tenido durante todo este tiempo, siempre obviamente orientado, coordinado especialmente por lo que se ha llamado el Comité Nacional de Paro.
Mire, usted es uno de los colombianos que tiene mayor experiencia en la negociación de un pliego. A usted le ha tocado intervenir en muchos temas, unos que son públicos y otros que no conocemos, donde sus afiliados piden la ayuda de la CUT para unas diferencias que tengan con su empresa. Así es de que usted sabe cómo funciona una negociación. Pero ¿no le preocupa que en un pliego tan importante, con cosas absolutamente válidas en las que estamos de acuerdo muchos colombianos, las imposibles le quitan fuerza al pliego o distraen las imposibles una discusión de algo que ustedes saben que no va a pasar? En cambio, lo que sí va a pasar y debe pasar se puede distraer por cuenta de los imposibles. ¿No le preocupa eso?
Bueno, lo que pasa es que en general en este pliego de peticiones que está, repito, que está construido por muchos sectores sociales de diferentes territorios en el país, pues sí, aparece como algunas personas como que muy imposible hacer algunas cosas o solicitar algunas cuestiones. Pero evidentemente la movilización social empezada el 21 de noviembre ha movilizado una serie de sectores que antes no tenía plena conciencia de la necesidad y conveniencia de que estuviera representado en alguna parte su petición o su consideración al respecto. Y me parece pues que no tiene ningún grado de distracción más allá de reconocer, yo creo que aquí es donde tenemos el gran problema hoy en el país, ¿sí? De reconocer que evidentemente hay unas situaciones que en el país no están funcionando y que muchos sectores sociales del país están diciendo, hombre, eso tiene que funcionar de otra manera. Y eso es lo que hemos querido nosotros reconocer en ese listado del Comité Nacional de Paro de los 13 ejes, distribuidos obviamente con una serie de elementos concretos y específicos sobre eso. Entonces no me parece que uno pueda decir que se distraen. Yo creo que lo que estamos es reconociendo en esa cantidad de peticiones de que evidentemente el país, como lo ha reconocido la movilización social, tiene que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar en el país. De pronto alguien podría pensar, no, pero es que habría que poner primero A, B, C y D y después los demás. Pero también hay que reconocer que hay muchas peticiones de muchos sectores sociales que no habían tenido ninguna representación, sí, y hoy se consideran representados allí, y está bien que los hayamos llevado.
Pero en línea con lo que le pregunta Julio, en lo que usted nos está respondiendo, ¿no le preocupa que con tantos puntos que se ponen sobre este pliego, la negociación se enrede un poco?
Bueno, esas son circunstancias que evidentemente debemos darle una salida de alguna manera en medio de las conversaciones con el gobierno. En medio de esta negociación podríamos evidentemente decir que unas cosas son primeros que otras, no se trata exactamente de que se enreden, se trata es de sistematizarlas, y se puede decir que puede ser primero y que puede ser después, pero eso ya corresponde al cronograma y a la metodología que adoptemos para la negociación y los acuerdos que se puedan llegar con el gobierno nacional.
Otra cosa es el tiempo. Es que cuando se tiene un pliego tan ambicioso como esto, pues el tiempo juega en contra. Y muchas veces en ese juego del tiempo se pierde la posibilidad de sacar los puntos que sean centrales, los que consideren ustedes más importantes, los que tengan una repercusión más de fondo y que sean en últimas realistas. ¿No les parece que al presentar un pliego tan amplio, tan largo, hace que el tiempo se dilate, y cuando el tiempo se dilata las cosas se van pasando?
Félix, mire, dentro de todas las experiencias que nosotros tenemos en negociación, ¿sí? Hay negociaciones que duran 40 días, que es lo que duran normalmente de acuerdo a la ley. Los 20 días iniciales de la negociación y 20 días máximos de prórroga. Y se la puede uno pasar discutiendo del primer día al día 39. Y puede que no llegue ningún acuerdo. Y llegue el día 40 y tampoco ninguno es de acuerdo. Y el día que voten la huelga, los trabajadores, ese día aparecen todas las soluciones a las peticiones. Lo que quiero decir con esto es que en toda negociación, en el marco exactamente de las discusiones que se da el término de la voluntad política. Cuando hay voluntad política para resolver circunstancias, situaciones que están en medio del conflicto, si hay voluntad política para resolverlo y hay ánimo verdaderamente de desarrollarlas, aparecen las soluciones, aparecen las respuestas y aparecen las salidas que se requieren. Cuando no la hay, pues se puede uno pasar exactamente toda la vida discutiendo y nunca darle salida. Evidentemente es lo que con el gobierno hemos venido ya llevando 5 reuniones con la comisión que delegó el gobierno para discutir los asuntos del pliego, y desafortunadamente no hemos llegado a ningún acuerdo sobre cómo se debe llamar, por ejemplo, la mesa. Y no es un problema único y exclusivamente de ponerle algún nombre a la mesa. Entonces, voluntad política, si hay, las cosas fluyen. Si no hay voluntad política y solamente se quiere discutir otra agenda distinta a la que se ha colocado sobre la mesa, pues evidentemente no hay forma de resolverlos ni en un día ni en un año.
Sí, señor Arias, nosotros en la W hemos estado muy pendientes de esa reunión, hemos estado allá y preguntando de un lado y de otro, nos hemos dado cuenta que hay una gigante división entre el Comité Nacional del Paro, porque lo que unos quieren es literalmente tumbar al presidente Iván Duque, y otros sí tienen unas propuestas claras. ¿Qué es lo que realmente está pasando al interior de ese comité?
Pues que el Comité Nacional de Paro es la reunión de muchos sectores sociales que tienen diversas visiones sobre la vida y sobre Colombia y sobre la forma, no solamente las peticiones en sí, sino adicionalmente sobre la forma de negociarlas. No es que sean divisiones, yo creo que la palabra no es la adecuada, ¿sí? Tenemos controversias, tenemos diferencias, porque obviamente somos un conjunto social de múltiples visiones de Colombia y de los territorios, pero eso no quiere decir que estemos divididos. Ahora, hay gente obviamente que nos ha propuesto que dentro de las peticiones pongamos que se caiga el presidente. Esa petición no está en ninguna parte, la hemos discutido obviamente, hay gente que nos la ha propuesto, pero no hemos llegado exactamente a que por esa condición de que no se acepte, o si acepte, en esta oportunidad no se acepta, no hemos querido poner ese punto, porque no consideramos que esa sea la discusión que hoy tiene el país. Estamos buscando salidas de carácter institucional, y obviamente la salida del presidente no es una salida institucional. Esa la ha pedido es directa y abiertamente los mismos amigos del presidente. Nosotros no la hemos pedido y no está por ninguna parte del pliego. Entonces hay que preguntárselo al doctor Londoño, porque él está pidiendo que se retire el doctor Duque. Nosotros estamos diciendo, aquí hay un conjunto de puntos y es con este gobierno que lo vamos a discutir, y con este gobierno perseguimos que ojalá tenga la suficiente voluntad política y la altura que las condiciones se requieren para que le demos múltiples salidas a todos los puntos que ahí están contenidos.
Don Fabio, desde el Comité Nacional del Paro, ¿se puede señalar si algunos de los puntos de este pliego son inamovibles? Porque, claro, encontramos muchas propuestas nuevas dentro de estos más de 100 puntos que aparecen publicados ahora, pero hay algunos pues que sí vienen desde el comienzo mismo de las manifestaciones. Esos puntos, como por ejemplo el desmonte del ESMAD, como por ejemplo el de la prohibición del fracking, puntos como estos, ¿son inamovibles o hay capacidad de negociación dentro de todos los que están mencionados en este pliego de peticiones?
Bueno, en general en los pliegos de peticiones, sí, uno podría considerar algunos inamovibles, sí. El único inamovible que tenemos nosotros en la presentación de esto es que el gobierno acepte que es una negociación y que por tal motivo, dentro de la mesa, dentro de los mismos puntos, obviamente hay alternativas de solución A, B, C o D, sí. Y eso es lo que queremos exactamente discutir y que el gobierno tenga la voluntad política de decir, bueno, listo, vamos a discutirlos. Usted ha señalado algunos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el desmonte del ESMAD. ¿Qué más quisiera Colombia y especialmente la juventud, que es la que ha sufrido el rigor de los de las agresiones y de la fuerza de medida del ESMAD, que verdaderamente se disolviera? Es que ya tenemos demasiados asuntos con esto. Hay 42 jóvenes desde que se creó el ESMAD que han sido asesinados exactamente por el uso desmedido de estos señores, ¿sí? Utilizan armas, eso no debería exactamente por ninguna circunstancia, ninguna fuerza pública, especialmente la policía, utilizar armas en ninguno de los asuntos de los disturbios, sin embargo la utilizan. Entonces, ahí hay asuntos. Entonces, la pregunta suya es inamovible, nosotros decimos, lo único inamovible es que el gobierno acepte que esta es una negociación y que obviamente le podemos dar salidas a muchos de los puntos ahí realizados.
Señor Hernández.
No al 100%.
Sí, señor Hernández, pareciera haber una dificultad operativa cuando usted tiene afuera de este comité del paro un montón de mesas, le pongo ejemplos, la mesa de concertación de políticas salariales, la mesa con los ambientalistas o la mesa del paro de Buenaventura. Y entonces, por un lado están tratando de ver el avance de ello y por el otro lado haciendo otras peticiones en este otro pliego. ¿Cómo se coordina eso? Porque si no, el diálogo es interminable.
Yamir, mire, cuando hay voluntad política, eso se resuelve. Yo no sé si usted haya estado mirado en detalle lo que hemos hecho cada dos años con la negociación del sector estatal, ¿sí? Hay una mesa nacional, ¿sí? Y hay por lo menos 13 o 14 mesas sectoriales. Y eso se coordina si hay la voluntad política para hacerlo. Entonces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero entonces en el marco nacional hacemos las cosas que son de carácter nacional y luego vienen los sectores. Entonces, ahí está FECODE, el sector de la salud, el sector de los administrativos de la justicia, está el sector de lo que tiene que ver con el sector financiero, el sector público, etcétera, etcétera. De tal manera que eso nunca ha sido un problema para negociar. Aparentemente hay una dificultad, lógico, porque esto es una política nacional, lo que nosotros queremos exactamente que se esté discutiendo. No es nada fácil, tampoco vamos nosotros pues a decirte que esto sea una situación fácil, ni mucho menos. Pero hoy, esta fuerte movilización,
mire,
amplia movilización social,
mire,
exactamente a que miremos la cosa de otra manera.
Pero mire, para usted, ¿el gobierno tiene esa voluntad política?
Hasta el momento no la ha expresado en la mesa. Ni el doctor Molano, ni el doctor Angelino en la mesa les hemos visto esa amplitud y esa, como digamos, voluntad que uno cuando dice las cosas van a fluir, entonces ve uno a la gente solucionando los asuntos. No lo hemos visto hasta ahora y creo que lo que hicieron fue dilatar una serie de circunstancias muy bien manejadas por el doctor Angelino y el doctor Diego Molano para que el primer punto que teníamos nosotros cuando hicimos el listado de los 13 temáticos que sabíamos exactamente que era la reforma tributaria, pues nos llevaron hasta el punto exactamente de que fuera ya aprobado por el Congreso para poder empezar a discutir. Entonces uno dice, obviamente que ellos tienen su propia estrategia para tratar de disolver, disuadir y prácticamente embolatar la negociación, que es lo que puede suceder, por supuesto. Es decir, las voluntades políticas parten del hecho de que el uno no quiere ceder, la agenda política del gobierno la está discutiendo en lo que llaman ellos la conversación nacional. Nosotros la agenda de la gente en la calle queremos discutirla en esta mesa de negociación con el Comité Nacional de Paro, claro, y hasta sí. Ahora no aparece esa voluntad.
Señor Fabio, para finalizar, pero no menos importante, ¿cómo se va a hacer la pedagogía de este pliego con la ciudadanía, que es quien los ha salido a acompañar a las calles? Pero pues en el mismo cubrimiento que ha hecho la W, hemos encontrado que muchos, primero, no se encuentran representados o no se sienten representados por el comité, o no conocen bien cuáles son estas peticiones. Y ahora que son más de 100, ¿cómo se va a hacer esa pedagogía?
Bueno, yo creo que ha habido una pedagogía en el país que empezó el 21 de noviembre. En todos estos días, por primera vez en muchos años, todo el mundo discute en los medios de transporte masivos, o en las cafeterías, o en sus casas, inclusive ahora en las novenas navideñas, algo relacionado con el Comité Nacional de Paro. De tal manera que ya hay una actitud positiva para atender estas cuestiones. Nosotros el próximo año, entre el 15 y el 30 de enero, vamos a hacer encuentros municipales y territoriales a lo largo y ancho del país para obviamente hacer toda esta pedagogía, y en el encuentro nacional del 30 y 31 de enero recoger toda esa experiencia. Si nos faltan cosas, entonces profundizar en ellas y determinar exactamente qué otro tipo de acciones seguiremos haciendo el próximo año, porque vamos a seguir obviamente insistiendo en la negociación de estos puntos, en que se fortalezca mucho más el Comité Nacional de Paro, los que no se sientan representados, que busquemos exactamente la forma en que ellos se organicen y se hagan representar, porque se trata es de que no una sola persona, yo no estoy representado, ya no, que busquemos los mecanismos organizativos para ser representados. Entonces, esto hace parte de una metodología y una pedagogía para que evidentemente avancemos en el respaldo al Comité Nacional de Paro y a estos tres ejes temáticos que hemos presentado al Gobierno Nacional.
Fiscal de la CUT, Fabio Arias, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte en esa mesa de negociación. Ojalá que los puntos que necesita el país, en los que hay acuerdo inclusive con el propio gobierno nacional, se gestionen lo antes posible y todo vuelva a la normalidad. Ha sido usted muy amable.
Buenos días, fiscal. Y muchas gracias a ustedes. Muy amable a ustedes.
Muy amable.